Muy bien, ya está con nosotros nuestro invitado Carlos Pacheco, el periodista y escritor Carlos Pacheco, bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Un gusto que nos acompañes. Carlos, autor de este libro que tengo en mis manos, que se llama Inventos Uruguayos, y que los oyentes ya conocen de un comentario anterior que hicimos la semana pasada en el programa, a raíz de alguno de los inventos, ya veremos después, que con discusión por parte de los oyentes en torno al origen del chivito, que es uno de los tantos inventos que recogen estas páginas, Inventos de Uruguayos. Permítanme presentarles a nuestro invitado, al periodista y escritor Carlos Pacheco, que comenzó en el diario El Observador entre 1991 y 1998. Allí nos conocimos,
Carlos. Allí nos conocimos.
En aquellas épocas. Tú ya estabas en la época de la Plaza Matriz, sí.
Estuve en el edificio de la Plaza Matriz, después en el de la calle Andes.
Y calle Soriano.
Florida y Soriano, y después en Cuareim,
en la actual, sí señor. Bueno, me acuerdo cuando te fuiste para El País, allí estuviste entre en el 98 y el 2002, fundador de publicaciones tecnológicas, editor general de colecciones sobre management, colaborador del suplemento El País Cultural, y colaborador y miembro de la publicación sobre libros El Estante, eso fue entre el 2000 y el 2005, autor de la novela Ensalada Rusa, editada en 1994, y coautor del libro No Más Pálidas, editada el año pasado, junto a Enrique Baliño. Y actualmente estás editando la revista Contraviento.
Carlos. Sí, la dirige Graciano Pascale, yo estoy a cargo de la parte editorial.
Ahí está. Bueno, muy bien, vayamos a este interés por los inventos con el cual venís trabajando desde hace tiempo.
Bueno, cuando vos me conociste, yo trabajaba como periodista en tecnología en el diario El Observador, cosa que desempeñé durante muchos años, prácticamente, digamos, hasta este año en que me empecé a trabajar en Contraviento, que ya es una publicación de temática general. Hay un momento en particular que es en una publicación que yo trabajé en el diario El País, en una segunda época que estuve en el diario El País, que fue la revista Tecno, que salió entre el año 2006 y el año 2009, que ahí, además de salir un poco de lo que era la informática, que era más lo que yo había trabajado en otros medios, trabajamos ahí en temática tecnológica en general. Y en el primer número de esa revista ya publicamos una entrevista larga a un inventor uruguayo, y después en varias ediciones posteriores hicimos tributos a grandes científicos uruguayos, a jóvenes talentos que estaban haciendo inventos o creaciones nuevas, y bueno, todo eso sirvió de base a lo que hoy es el libro.
¿Qué es un invento?
¿Qué es un invento? Bueno, es algo original y nuevo que viene a sustituir como una solución a algo que antes no existía. De cualquier manera, yo no me apegué mucho a la definición estricta de la palabra para escribir el libro, porque hay muchas cosas que incluí que no pueden considerarse en sí mismas como las primeras, las originales. La comparsita, por ejemplo, que yo le incluyo en una parte que se llama Los Pioneros, no es un invento, es una creación uruguaya tan importante que es el himno del tango en el mundo. Ahí me corrí un poquito de la definición para incluir algunas cosas que me parecía que valía la pena que los uruguayos supieran, que en el mundo hay determinadas cosas creadas por uruguayos que son referentes para el mundo entero, ¿no?
Muchos de los inventores de los inventos de este libro están vivos, otros ya no. Es un periodo vasto el que
avanza. De cualquier manera, cuando empecé a investigar el libro, pensé que iba a ser más fácil de lo que pensaba. Pero sobre todo a partir del 90, 95 se produce como una explosión de inventos que yo los vinculo relacionados con las tecnologías de la información. Empiezo a ver como revoluciones en todas las áreas y los uruguayos con muy buen nivel a innovar en todas las áreas. Entonces, sobre esa parte opté por mostrar algunos ejemplos de las nuevas generaciones y de algunos inventos que son muy importantes y que combinan las tecnologías de la información con otras tecnologías.
El libro arranca con un clásico de reciente defunción, además. Sí, de reciente defunción por decisión oficial, que es el Zoom que tanto ha acompañado a los uruguayos durante décadas.
El Zoom, y esa es la imagen de la tapa del libro. Entre otras cosas, porque probablemente si uno le pregunta a un uruguayo sobre un invento uruguayo, algunos no saben qué invento puede ser, y la mayoría que sabe alguno dice el Zoom. El Zoom es invento uruguayo. Después y aciertan, porque después hay otros inventos que muchas veces se arriesgan a decir que son inventos uruguayos, y no lo son. No lo es el dulce leche, no lo es el asado, por ejemplo. Y el Zoom es un invento muy simple, que ha formado parte de la vida de los uruguayos por 47 años.
Ese calentadorcito eléctrico.
Y que tiene mucho que ver además con la tradición del mate, ¿no? El calentar el agua para el mate y el Zoom venían un poco de la mano.
Y claro, se metía directamente dentro del termo.
Se metía directamente dentro del termo. Hace un año, por razones que no quedan muy bien explicadas, pero la unidad que regula este tipo de cosas decidió prohibir su venta por encontrarlo peligroso. No hay ningún elemento claro que explique por qué puede ser peligroso ahora, a diferencia de antes. A mí la única que se me ocurre son el hábito ahora, la moda de los termos metálicos, que quizás son más peligrosos de usar con un Zoom que con aquellos termos de vidrio recubiertos de plástico, ¿no? El Zoom es un invento muy lindo, hasta la historia es muy linda, ¿no? Es bien uruguaya. Su inventor, Carlos Cagliani, estaba haciendo la cola, esperando el turno para un trámite en la caja de jubilaciones, un trámite largo, como estamos habituados, y vio una cosa que le sorprendió, que fue a un grupo de empleados públicos calentando agua para algo, para el mate, para el té o algo así. Pero eso no fue lo que lo sorprendió, sino la manera en que lo estaban calentando. Estaban calentando con una plancha dada vuelta, utilizándola como una especie de hornalla improvisada, ¿no? Dijo, bueno, acá, mientras hacía la cola, dijo, vamos a aprovechar el tiempo, y empezó ya a pensarse de qué manera podía encontrarse una manera rápida, sencilla, y no tan explotadora de los recursos, como una plancha, que permitiese solucionar algo como eso. La primera dificultad que tuvo fue con el material para hacerlo. Rápidamente se le ocurrió cómo podía ser, pero tenía que utilizar un material. Lo probó y las primeras pruebas con cobre contaminaron el agua. Y después probó, creo que con cromoníquel, creo que es el material que finalmente se utiliza en los... Y con ese material no contaminaba. Es básicamente el Zoom, como todos lo conocemos, es una resistencia de cromoníquel envuelta en un tambor de cerámica y después recubierta por un plástico, simplemente por un tema de protección. Los presos políticos los armaban, presos políticos y presos comunes ahora también, los hacían con una hoja de chile partida al medio, usándola de cada lado, dos clavos separados por un corcho o una goma. Ahí sí contaminaba, no se preocupaban mucho por eso en ese momento, pero
calentaban el agua,
podían ser descubiertos, lo cual en el caso de los presos políticos significaba algún tipo de sanción, pero tenían agua caliente.
Claro, es una sigla.
Es una sigla, soy una novedad. Él iba con el nombre Zoom como Sol, no sé por qué, se le ocurrió que tenía que ser ese el nombre, ya estaba registrado el nombre, y entonces ahí le dieron una mano un atento empleado de la oficina de patentes, y terminó registrándolo como S.U.N. Soy una novedad.
Claro. Bueno, leyendo esta historia también me enteré que este ingeniero, Carlos Caggiani, después tuvo una vida muy activa en torno a los inventos, si bien no llegó a quedar para la historia con otro Zoom, pero estuvo vinculado hasta la industria aeronáutica en los Estados Unidos.
Sí, él después de eso hace como una vida de trotamundos con una moto, y sale a pasear, a viajar, y termina en Estados Unidos como trabajando en una empresa. Vuelve a Uruguay, viene medio, se desilusiona, no encuentra, y vuelve a Estados Unidos, y después termina estudiando y perfeccionándose en el área de la ingeniería hasta trabajar en empresas aeronáuticas. Uh-huh. Y ahora creo que está retirado y escribiendo libros de poesía y ese tipo de... Uh-huh. Él lo que dice es que cuando previeron el Zoom, él cuenta el tema de que en realidad los políticos deberían recomendarle lo que deberían recomendarle también a los políticos, que es la única manera de que el Zoom no sea peligroso es no metas la mano en la lata.
Tan útil para tantas otras cosas también, ¿no? Bueno, y hablando de cuestiones culinarias, de comer y beber, vayamos a la mesa. El medio y medio, tan consumido en estos días, marcado el cuarto y más allá. ¿Invento uruguayo?
Y el medio y medio, el de Roll 2, es un invento uruguayo. Es esa combinación. Es un trago ya de muchos años, que hasta se vende de manera industrial. En el área de las bebidas hay algunas bebidas que son claramente uruguayas. Algunas tienen sus inventores claramente identificados, como el caso de acá del restaurante Roll 2. En otros casos la grapa miel, por ejemplo, o el 7 y 3, que son dos mezclas de bebidas, yo no ubiqué un inventor específico, pero son bebidas típicamente uruguayas, más o menos parecido a lo que es el vino con soda en Argentina, ese tipo de bebidas muy populares, cuya mezcla solo se hace acá. La diferencia con el vino con soda es que el vino con soda cada uno le da como la combinación que quiere, le pone la cantidad de vino y soda que quiere. Ahora, en el 7 y 3 o la grapa miel, pero sobre todo en el 7 y 3, donde pases a 6 y 4 u 8 y 2, cambió todo.
Es otra bebida, qué bárbaro. Bueno, lo que sí, origen comprobado, el chivito. Por lo menos el esa chivito. Presentación tan, tan particular. Una historia que nos lleva a Punta del Este a la década de 1940, Carlos.
Sí, la historia que yo encontré es que Antonio Carbonaro, un empresario gastronómico de Punta del Este, que tenía un restaurante que se llama El Mejillón, que creo que no es el mismo que actualmente funciona en Punta del Este, una vez recibió a altas horas de la madrugada, en esas noches complicadas de lluvia, apagones, ese tipo de cosas, una argentina, aparentemente, o quizás una mujer del interior de Argentina, cree, o de Chile, que llegó a esa hora y entró al restaurante y pidió algo para comer, y lo que le pidió fue que le hicieran un sándwich con carne de chivo, porque había comido en Córdoba o en algún lugar de Argentina carne, un sándwich de esas características. Carbonaro le dijo, no, mire, yo eso no tengo, pero sí, no la voy a dejar sin atender, voy a tratar de hacerle algo parecido. Entonces se fue a la cocina, tostó pan, hizo un sándwich con carne fina, tomó manteca y le armó un sándwich. Y se lo sirvió y la mujer le encantó, le dijo, se fue, no sabe ni quién es, ni cómo se llamaba, no apareció nunca más. Pero lo que sí quedó fue ese sándwich que le fueron agregando cosas y que al momento de llamarlo, de ponerle un nombre, dijeron, vamos a ponerle como dijo la señora, y entonces le pusieron el chivito. Pero es un sándwich con carne de vacuna.
Vacuna, ¿no?
O con pollo ahora en las variaciones que hay ahora.
Claro,
¿no?
Claro. Y siguiendo con lo gastronómico, chajá chajá de la medallita.
Chajá chajá de la medallita, el inventor dice que se parece al pájaro del chajá, que parecen plumas. Yo lo cité, lo mencioné, pero no me convence mucho. Pero el nombre está bueno, de cualquier manera. Es una
paisandú.
Paisandú es una fórmula que tienen registrada, dicen, aunque ya hay varios panaderías y
que
confiterías
hacen,
digamos, que lo hacen.
¿Es pública la receta?
No, no es pública, no. Pero es como la mostaza de la pasiva, esas cosas que ya hay varios que más andan cerca, ¿no? Y lo sirven. De cualquier manera, el chajá, el que inventó Orlando Castellano, un empresario de la confitería La Familia de Paysandú, como una manera de mejorar su oferta en su confitería, ¿no?
Y también los capeletis a la Caruso.
Bueno,
¿tienen un cuño uruguayo?
Los capeletis a la Caruso son el único menú de alta gastronomía que se enseña en las escuelas de alta gastronomía, que se considera menú inventado en Uruguay. Lo inventó un italiano en un restaurante uruguayo, que era Mario y Alberto, que en realidad después el restaurante dejó de funcionar y el cocinero que lo inventó emigró, pero se considera un menú uruguayo. En realidad hay toda una confusión con el tema del nombre Caruso y el cantante de ópera Errico Caruso, que mucha gente creía que era una salsa inventada por él y que le gustaba que le sirvieran la pasta con esa salsa, pero en realidad no es así. En Caruso vino a Uruguay, le sirvieron una salsa que no era una especie de salsa blanca con hongos, que después Raimundo Monti la tomó como base, pero le agregó el ingrediente que es el que cambia la fórmula, que es el extracto de carne. La salsa Caruso, el momento en que logra la diferencia como salsa, es el cuento, dice que tenía una lata de extracto de carne del frigorífico nacional y tomó una cucharada, se lo agregó a la salsa y a partir de ese momento la encontró.
Fue el toque. Vuelvo un paso para atrás porque Leo de Colonia pregunta, ¿por qué chivito canadiense?
Ah, no sé.
Eso es otra historia, eso vino después. Variante del chivito.
Carbonaro, después de esa historia tan exitosa, empezaron a hacer variantes del chivito y este restaurante en Punta del Este llegó a vender en una época 1000 chivitos por día. Y después hicieron un montón de variantes, que incluso el chivito que hoy comemos, el que se ve en los bares, fue eso, como agregando cosas, y huevo, y tomate, y esto y lo otro, pero no es el original.
Claro, los otros días cuando hablábamos del chivito y compartíamos con los oyentes esta historia que tú contás, Carlos, alguno nos remitía a la pasiva, otros al facal en la búsqueda de esa historia, pero que ya es una historia más posterior en la que seguramente a ese chivito original le hayan agregado estas variantes.
Sí, puede ser que haya variantes que sean propias de cada bar.
Claro.
Hay también una historia con la vitamínica, que la vitamínica también tenía.
Bueno, acá aparece. La vitamínica hizo los mejores chivitos de Montevideo por mucho tiempo hasta que cerró.
Claro, que una cosa es
hacerlo más rico.
Carbonaro nunca registró ni la fórmula, ni la marca, ni nada. Por lo tanto, es un producto que cada uno lo hace, la que se perdió.
Hoy de exportación.
El chajá, por ejemplo. El chajá es una marca de exportación y exporta mucho.
Claro. Mario pregunta, ¿y el Mazzini de carrera?
No sé.
Queda.
No me imagino.
Bueno. Y otro dice, había una publicidad hace un tiempo que decía que la percha era un invento uruguayo.
Sí, escuchado. Me han pasado, últimamente me han dicho el futbolito, por ejemplo, que no está incluido en el libro, que parece que es invento uruguayo. Yo no tengo que investigarlo, no lo sé. Me han dicho también el agua,
el próximo tomo.
El agua que se para limpiar los vidrios en el auto, que lo inventó un corredor de autos uruguayo. Tampoco tengo que investigarlo.
El guante sin pulgar.
El guante sin pulgar, sí. El guante sin pulgar fue creado en la década de los 80, en una época en la cual ocurrieron varios episodios de violencia en el boxeo a raíz del dedo suelto que llevó a que un uruguayo, José Laurín, un periodista muy preocupado con este tema, diseñara ese guante y que quedara y se adoptara por varias federaciones su uso, que lo que hace no es que no tenga pulgar, sino que el pulgar lo tiene envuelto adentro, ¿no? De manera tal de que no queda libre y evita una cosa que una práctica ilegal muy peligrosa, pero que era la hacían muchos boxeadores, que era clavarle el dedo en el ojo al rival. Algunos quedaron parcialmente ciegos directamente en la misma pelea, y muchos desprendimientos de retina, muchos casos de desprendimiento de retina por esa práctica que muchas veces a los árbitros se les escapaba, no la veían, y no era sancionada tampoco con la con la dureza que se necesitaba. Y bueno, yo utilizo el relato de Sugar Ray Leonard porque a los 26 años anunció, después de ser el gran boxeador, la destreza y todo el estilo, era una cosa de la elegancia en el boxeo, y a los 26 años anunció su retiro por desprendimiento de retina, producto de no de la última pelea, sino de otras peleas en las cuales había recibido ese tipo de agresiones.
Y otro oyente nos pregunta por justo la historia que tengo aquí en la mano, que es la de Paso de los Toros, la del agua.
Ah, es muy linda. Hay un relato, yo entre las cosas que encontré como información, hay un relato escrito por Leonardo Haberkin sobre Paso de los la Paso de los Toros, que es muy lindo. Hay otras historias muy buenas también. En realidad, Uruguay no inventó el agua tónica, sino que inventó la variante Paso de los Toros, que es una de las más exquisitas del mundo. El agua tónica en realidad es agua de quinina. Hay una historia que yo narro ahí sobre la época de la conquista española, que los incas le habrían pasado una fórmula para curar la malaria. Es el agua de quinina se utilizó mucho, y en las colonias inglesas sobre todo se utilizó mucho para la cura de la malaria. En Inglaterra desde el siglo pasado que se bebe agua tónica o algo, una bebida parecida. La historia acá es de un inglés que llega a Paso de los Toros y se encuentra con un uruguayo que tenía una fabriquita ahí que hacía bebidas, y le dice el inglés, mirá, yo sé qué ingredientes tiene el agua tónica, pero no sé cuál es la fórmula. Y entonces le pasó los ingredientes. Lo que sé, también sé, es el sabor. Yo la he probado, la he tomado mucho. Entonces, este uruguayo se dedicó a hacer pruebas de ensayo y error durante 2 años y pico, y le agregaba una cosita y le sacaba otra y se la llevaba al inglés y se la va a probar, y el inglés decía no, todavía no. Hasta que un día, a los 2 años y pico, un día el inglés le dice, sí, esta es. Y ahí ya tenía, con esa fórmula, digamos, empezó a fabricarla con un éxito enorme, sobrepasó su capacidad de fabricación.
Patentó
la fórmula, era propia de la empresa, la patentó, y empezó a buscar inversores para hacer crecer su fábrica. Y en esa búsqueda de inversores, entre otras cosas, vendió muchas acciones populares a la gente. Se la vendía de poco peso accionario, pero de poco valor también. Por la década del 50, la Pepsi empezó a luchar por esa fórmula y empezó a comprar acciones a todos estos socios desperdigados que tenía, hasta que logró la mayoría, logró la fórmula y la incorporó a la Pepsi. Y un par de años después, el hombre quedó fuera del negocio. De las cosas que dicen es que uno de los componentes que tiene era cáscara de naranja rallada. Entonces, consumían enorme cantidad de naranjas ralladas. Y la pulpa de la naranja, dicen que en aquella época se la regalaban a la gente. La gente tenía naranja, pulpa de naranja gratis para consumir.
En Paso de los Toros.
En Paso de los Toros. La fábrica de ahí desapareció, ahí eso es lo más sobre más lo que cuenta el artículo que hizo Haberkamp sobre que desapareció la fábrica, queda solo un cartel, y se fabrica de manera industrial hoy en día.
Claro. ¿Compitió en algún momento con la Itu?
Claro, Coca-Cola en su momento quiso la Itu, y ahí hay algún dato de que había solo dos personas que sabían la fórmula. Una había fallecido, otra era la mano derecha del inventor, y en algún momento ahí en esas cosas de competencia y de broncas y de no sé qué, este hombre se ofreció a Coca-Cola a ayudarlo a mejorar la Itu en base a lo que él sabía del agua tónica. Pero justo ahí lo agarraron la crisis del 83 y bueno, todo ese quedó en la nada. Uh-huh.
Después otra pregunta por el lisado de corazones, uno de los que abre el libro también.
Sí, yo lo elegí como un clásico a pesar de que es algo que conocen mucho los veteranos, ¿no? La gente más joven no ha escuchado mucho del lisado de corazón, pero es muy importante el lisado de corazón porque en su época, en la década de los 50, de los 60, era casi un invento mágico. Era como aquello del agua de Querétaro.
Tomar el lisado de corazón
y te salvás. Venía gente que tenía parientes que estaban moribundos con cáncer y venían a buscar lisado de corazón para ver si podían encontrar la cura mágica. Es un producto al estilo de estos de suplemento alimenticio, de mejora, ajá, que mejoraba las condiciones generales del organismo. No era un medicamento, digamos, que curara ese tipo de cosas. Ni lo que sí tenía, lo tienen otros también, el BPC que inventó Bertulo, lograban recuperar mucho el estado anímico y físico del enfermo. Y muchas veces a partir de esa recuperación anímica y física, el enfermo enfrentaba la enfermedad mejor y muchas veces se salvaba. Pero era como una cuestión indirecta, no directa, claro, digamos. Era por otras razones. Muchas veces en enfermos que están muy afectados por cáncer o por SIDA, se le da este tipo de suplementos alimenticios para poder levantarlos porque están muy muy venidos a menos y entonces es muy difícil enfrentar la enfermedad y ayudarlo a los tratamientos que muchas veces son muy agresivos si se encuentran en un estado físico muy debilitado.
Uh-huh. Hablando de juegos de naipes, ¿la canasta es uruguaya?
Sí, el rumi canasta es... El rumi canasta es uruguayo, el truco no. El truco no es... Ni siquiera el truco con muestra. El truco con cinco cartas de muestra puede ser que sea único en el mundo. Pero el truco es de España. Además de jugarse en el Río de la Plata, también se juega. Quizás no es tan popular, pero... lo popular no siempre significa que uno lo haya inventado, porque algo sea popular, claro. Y se juega hasta en Venezuela, hay juegos parecidos al truco. El rumi canasta fue creado, sí, en Uruguay, por dos uruguayos que estaban aburridos, o en realidad estaban de jugar al bridge, pero más que aburridos estaban buscando un juego que evitara... que fuese tan largo y tan de tanta adicción. Eran jugadores, digamos, pero lo que querían era jugar algo un poco más civilizado. Entonces decidieron inventar un juego que los entretuviera, pero que fuera más corta la jugada. Y iban al Jockey Club, gente de clase alta, y bueno, sobre la base del juego del rumi, inventaron un juego que le cambia un poco el rumi original. Favorece al jugador que se descarta más rápido, pero ellos le inventaron el tema de agregarle la canasta, que lo que hace que muchos quieran guardar cartas para hacer canasta. Y bueno, crearon un juego hermoso, es muy lindo, los que lo hemos jugado, muy divertido, que rápidamente sus amigos en el Jockey Club empezaron a jugar. Como eran del Jockey Club, iban a Punta del Este, y entonces los llevaron a Punta del Este, entonces los argentinos que iban a Punta del Este les encantó también el juego, se lo llevaron para Argentina, y en Argentina lo conoció una neoyorquina vinculada a la alta clase, y bueno, lo llevó a Nueva York. En Nueva York hizo furor, se convirtió en un juego tan exitoso como el bridge que en Estados Unidos, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no? Bueno, nos escribe Juan, que nos cuenta que vive en Juan Lacase, pero que es oriundo de Paso de los Toros, y recuerda cuando iba a la escuela que se llevaban las naranjas con la cáscara rayada.
Ah, mirá. Qué bueno.
Bueno, en fin, otra pregunta por la uvita.
La uvita está, yo lo menciono, no hay mucha información porque es fórmula secreta, pero es una bebida típica de fórmula inventada en Uruguay, en el bar Bahar Fun Fun, el bar del tango. La familia dueña
que
continúa el bar y continúa la uvita. Dicen que Gardel la bebió, le cantó a la uvita. Sí, es una bebida. No, quizás por el tema, a veces ese tema de cerrar la fórmula y eso, no ha tenido el impacto hacia el exterior, ¿no?
Claro.
Hay que ir a tomarla al bar Fun Fun.
Y José pregunta, ¿qué se sabe de la bicicleta voladora?
No sé.
¿Es un invento uruguayo?
No sé. Yo lo que sí conocí que tiene es la bicicleta con cambios automáticos, que la inventó un uruguayo. Que es el motivo de esa nota que yo mencionaba al comienzo, cuando fui a entrevistar a este inventor, que es el ingeniero Alfredo Baeza, la razón fue porque él había inventado la bicicleta de cambios automáticos. Y me contó la historia de que estaba trabajando en una empresa en Estados Unidos, que estaban muy interesados. Hay sistemas hoy ya en bicicletas que son parecidos a los cambios, o son como más asistidos que el cambio común, sí, que es muy trancado.
Pero de ahí a volar hay una
diferencia. De ahí a volar no. No, yo no lo tengo.
Es más difícil, ¿no? Ya, romper la gravedad se complica. Bueno, señores, todo esto pueden encontrar, y muchos, muchos más, inventos uruguayos. Algunos quedarán asombrados por las historias que aquí se relatan. Otros capaz que quedan desilusionados, como un oyente que nos escribía desde San Carlos diciendo que ellos deberían ser considerados como los inventores del helado de dulce de leche. Chan.
Sí, la verdad que el dulce de leche ya se sabe que no es uruguayo. El helado tampoco, pero el helado de dulce
de leche. Capaz que no prendemos.
Yo tomé helado de mate una vez, acá en el... En el Rara Avis, en el restaurante,
¿mira?
Venden helado, sirven helado de mate.
Mira, no, ahí me mataste.
Pero es como cualquier otro, sí, con un poquito de gusto mate. Sí, está bien, Diego, por lo menos.
Probó.
Pero bueno, es original, por lo menos.
Claro. Señores, el libro se llama Inventos Uruguayos. Lo van a ver en las librerías, van a reconocer la imagen del Zoom. Soy una novedad, este clásico invento uruguayo, ahí con la resistencia rojo vivo, ¿no?
Como si se encendiera una luz, la idea esa de la bombita que se prende cuando de las ideas, ¿no?
Sí, señor.
Se lo aplicó el diseñador al Zoom.